Nos acompaña Javi Lezcano, le conoce muy bien, psicólogo deportivo, entrenador nacional de karate, de kickboxing y de culturismo, cinturón negro cuarto dan de karate, árbitro y juez internacional de karate, cinturón negro cuarto dan de Kyokushin, múltiples éxitos deportivos en karate Kyokushin, y hoy le hemos invitado al estudio central de Radio Vitoria porque queremos que nos cuente cuál ha sido su actividad en los últimos 2-3 meses en los que prácticamente no ha parado por aquí. Javi, ¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes.
Arrachaldeón, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Te vemos muy elegante.
Sí.
¿O vienes de una boda o vienes de competir? ¿O de arbitrar?
No. Hemos tenido exámenes de grado en el gimnasio, entonces...
¿Exámenes de grado? ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste un examen de grado?
Pues primero tienes que llevar el tiempo necesario y teníamos 9 aspirantes para el grado al que se presentaba, ¿no? Un total de 9 aspirantes en el cual entre todos ellos computan más de 200 años de práctica de karate.
Uh-huh.
O sea que...
¿Estabas hablando pero de cinturones o...?
Sí, de grado, de segundo grado, de segundo dan.
¿Segundo dan?
Sí.
¿Y el resultado se conoce hoy o hay que esperar?
Hay que esperar.
Pero más esperar. O menos algo sabes, ¿no?
Sí, claro, hombre.
Esa sonrisa de lata que la casa ha ido bien, ¿no?
Sí, ha ido muy bien. Gente que, imagínate, lleva pues toda una vida haciendo karate, toda una vida dedicada a hacer un trabajo de hormiga, ¿no? De sus 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, durante muchos años. Y cuando tienes que valorar y de alguna manera... hacer de notario de su trabajo, pues es un regalo, la verdad es que es un regalo.
¿Pero la valoración final la hace una persona externa al propio club o exactamente?
No, en este momento y para este tipo de grado es una titulación a nivel interno. Es una titulación que nosotros otorgamos a la gente que creemos que lleva de momento el tiempo suficiente y la preparación necesaria para poder aspirar a nivel interno de para segundo dan, para tercer dan y bueno, los jueces, el tribunal está constituido básicamente por mi hermano y por mí y luego estamos pues bueno, acompañados o un poco sponsorizados por todos los senseis, por mi sobrina Naroa, por toda la gente que es la que ha estado año tras año trabajando, esforzándose, disfrutando y llorando y sufriendo y sangrando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se habrá realizado la circunstancia aprovechando que estabas por Vitoria, porque no ha sido fácil encontrarte en Vitoria este año, ¿no?
No, este año la verdad es que llevo 3 meses bastante... Me han puesto unas fotos en casa, este es vuestro padre, viene de vez en cuando.
Luego tendrás que pagar la vuelta, ¿no?
No pasa nada.
Oye, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en Noruega en enero, con más de 100 cinturones negros y con el equipo nacional de Noruega?
Pues bueno, esta es una cita a la que ya llevo asistiendo los últimos 3-4 años y bueno, desde el primer año que fui se quedaron muy, muy contentos con mi trabajo. Año a año ha ido el grupo, se ha ido cada vez haciéndose mayor. Este año hemos tenido la, para mí es una suerte porque el poder participar en el curso con Pablo Estensoro, ¿no? Que además de alumno es amigo y es compañero y es como un hermano de batallas. Y hemos estado allí los dos, la verdad es que totalmente entusiasmados porque, bueno, nos compenetramos perfectamente, todas las clases las tenemos perfectamente planificadas, sabemos cuáles son las dinámicas, los trabajos y todo ha fluido maravillosamente. Ese es el razonamiento, ese es un poco la causa por la cual puedes encontrarte con 200 participantes en un curso que no es un curso nacional, es un curso que se organiza a nivel privado con sponsorización privada de todas las grandes empresas de la zona de Etne. Uh-huh. La zona más o menos está como por el centro de Noruega y bueno, pues las empresas fuertes, como he dicho, de gas, de petróleo, bancos, pues son los que sponsorizan un poco ese campamento que cuando empecé yo a ir eran 120 la primera vez, luego fueron 150, luego 180 y en este que además de alguna manera les invité a que alguien más podría enriquecer aún más, ¿no? Y qué mejor que traer a Pablo, por supuesto. Y bueno, encantadísimo.
Bueno, luego estuviste en febrero concentrado en Madrid con la selección española de karate en categorías inferiores.
Sí. Antes estuve en Andorra.
en Andorra. Pero con respecto a lo de karate de categorías inferiores, acabamos de estar con un atleta de 14 años.
Sí.
¿Cómo se trabaja la psique? ¿Cómo se trabaja la motivación? ¿Cómo se trabaja la eliminación de la ansiedad? Alguna vez hemos hablado de las personas mayores, de los adultos. Pero en el caso de los niños, en categorías inferiores, chavales de 14, 15, 16 años, ¿cómo se trabaja esto?
Es más, más sencillo de lo que parece. Más sencillo de lo que parece porque aunque puede que no tengan mucha experiencia, eso es una baza a favor. Son chavales que son como esponjas, están muy abiertos a cualquier tipo de información que a ellos les sirva para gestionar ese estado, sobre todo a nivel de emoción, de las emociones. Y las directrices más básicas, fundamentadas sobre todo un poco en el sentido común y en cosas que ellos pueden de alguna manera contrastar empíricamente y que se dan cuenta y que dicen, ah, pues no, es un poco como abrirles las perspectivas a la vez que se hacen un poco conscientes de la situación en la que están. Desde luego los cadetes, que suelen ser las primeras categorías que tienen abierto a un campeonato, acceso a un campeonato de Europa, no suelen ser categorías que den, o sea, que tengan grandes dificultades a la hora de gestionarse. Son los nervios. Es cierto, como ha dicho, por ejemplo, Joaquín antes, que parece como que las chicas son, tienen ese punto un poco más como de ansiedad. La verdad es que son más responsables. Entonces, ese puntito de responsabilidad un poco mayor al que pueden tener los chicos, pues les hace a veces tener esa sensación de ansiedad, pero que en cuanto que les orientas y les asesoras con cuatro pautas, enseguida se agarran a ellas y es que son una maravilla, son una maravilla.
Espera un segundo, Javier, continuamos porque Juancho Martínez, tenemos el partido en las semis del Mano Parejas, que si parecía que la pareja azul quería definitivamente romper el encuentro y tirar de calculadora, la pareja roja con Bengoechea y Larumbe han reaccionado y han puesto el partido igualado.
Bueno, yo diría que ha reaccionado Oñas Bengoechea, que se ha echado el partido el solito al hombro y lo está sacando hacia adelante. Ya están 16 iguales y claro, yo creo que para él era muy importante llegar al cartón 12 para que tal vez elija que José Javier Zabaleta, al ver que ya las matemáticas no le daban para estar en la final, pues cedieran un poco, sobre todo que cediera Jaca. Lo cierto es que está moviendo el partido y de qué manera el de Leiza, que ahora ya se ha colocado en el 17-16 y tiene que seguir sumando tantos para precisamente no quedarse en una situación de ahí de ni para ti ni para mí y que se acaba beneficiado de rebote la otra pareja en Leiza, que sería en este caso Olaizola y Untoria. Pero vamos a ver, que de momento ya están ya en el cartón 17, Oñas Bengoechea y Mikel Arumbe, que han dado la vuelta al marcador porque ganan 17-16, cuando hace un momento iban perdiendo 16-10, bueno, pues ahora 7 tantos consecutivos los han colocado por delante en el marcador.
Llamativo el tema, volveremos antes de acabar el programa, por supuesto, a conocer cómo se desarrolla ese partido. Seguimos con Javi Lezcano. Si ahora vemos que cada vez más las estructuras deportivas profesionales acuden a trabajar y de qué manera la psicología deportiva, ya les ha costado por otra parte darse cuenta de la importancia, suponemos que en las categorías inferiores esto está en mantillas, ¿no? Que de alguna manera hay un campo tremendo por trabajar.
Sí, la verdad es que lo importante es ir educando a las jóvenes generaciones, a los jóvenes deportistas en la necesidad de tener un asistente que te ayude a gestionar sobre todo el tema emocional, el tema a nivel psicológico, el tema de las cosas que te dices, las cosas que piensas, las cosas que sientes, toda esa cantidad de influencias que te pueden venir y que te pueden llegar de la propia vida, que pueden influir en tu rendimiento en los entrenamientos y sobre todo en la competición, porque la competición es el día, es el momento, es el lugar. Entonces, pues bueno, empiezas desde abajo. Al principio yo me acuerdo cuando comencé que fue un trabajo y empecé con los seniors y era un trabajo bastante, bastante difícil, ¿no? Bastante costoso, porque bueno, primero tienen que aceptar, sí, está muy bien, el psicólogo deportivo suena muy bien, la verdad es que suena fantásticamente. Ahora, comienza a trabajar, comienza a indagar, hablas con los senior y yo siempre digo, cuando trabajo con un senior a nivel nacional, en un equipo nacional, y tal, no soy más que un sugeridor, soy una persona que sugiere. Yo sugiero alternativas, yo sugiero diferentes perspectivas de las situaciones de mayor dificultad que ellos se puedan encontrar. Yo solo soy un sugeridor. Mientras que en categorías inferiores soy más orientador, ¿no? Es un poco. Les doy pautas que ellos a la vez descubren con dinámicas y con trabajos que nada tienen que ver con la competición, pero que a ellos les sirve para mucho y rápidamente lo trasladan a nivel de competición. Y luego también una charla con ellos es como son auténticas esponjas, ¿no? Pues tengo un montón de ejemplos para ponerles, y entonces, pues eso, una competición, ejemplos como una competición es como un examen a la hora de afrontar. El resultado no, porque en una competición, sobre todo en karate, dos entran, uno gana y otro pierde. Uh-huh. Pero a la hora de afrontar el reto es igual que una competición. Yo digo, tú cuando vas a un examen, ¿qué vas? ¿Con los apuntes y 10 minutos antes te pones a estudiar, a seguir repasando tal, o vas con un boli? Dime. Uh-huh. Ah, bueno, sí, bueno. Entonces, bueno, entramos ahí un poco en debate porque son dinámicas para que ellos hablen y aprendan unos de otros. O sea, que muchas veces planteo la idea y luego hago de moderador, pero todos se enriquecen y a la hora de ir a competir te das cuenta de que todo eso fluye muy rápido. Eso es el trabajo bonito.
Javier, aunque pudiera parecer obvio para alguno la pregunta y en cuanto a la ¿sí? respuesta, ¿no?
Sí.
Yo creo que admite debate, no lo sé.
Sí.
Cuando hablas de una deportista senior... con mucha experiencia personal y vital, y cuando hablas de un chaval de 15, 16 años, uh-huh. ¿Dónde ves más miedo, más temor a lo que pueda acontecer? ¿En un senior o en un chaval?
Senior.
A pesar de tener más formación, más preparación, sí. más
precisamente,
experiencia.
Uh-huh. Precisamente.
Todo eso resta, desde el punto de vista mental.
Precisamente. Mayor responsabilidad, mayor conocimiento de la situación, mayor trascendencia del resultado. Un chaval de 15 años sabe que cuando llegue a casa, si ha ganado está muy bien, si ha perdido está muy bien, el lunes va a ir a clase y tiene que estudiar. Y,
sí, pero si se espera del que gane y no
gana.
Y su
responsabilidad es... Pero bueno, ahí es un poco donde estoy yo para parar los pies. Una de las principales dificultades con las cuales me he encontrado, o situación, es... el reconocimiento social, el reconocimiento del entorno más cercano hacia un competidor o competidora sin haber ganado nada. Es que es muy bueno, es que está... Pero a ver, que es muy bueno como entrenando. Es muy bueno, a mí que lo tiene que demostrar. No estoy diciendo, no le estoy quitando méritos, lo que le estoy es poniendo un poco los pies en el suelo. Pero es que este trabajo no lo tengo que hacer con él, porque él no es responsable, o ella. Lo tengo que hacer con los entrenadores, lo tengo que hacer con los seleccionadores, lo tengo que hacer con los directivos, lo tengo que hacer con el resto de compañeros. No puedes estar mandando esos mensajes, porque si yo voy a mi casa o en mi entorno más cercano y me dicen que soy muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no necesito más reconocimiento. Muchas veces... con eso me vale. Si a mí me dice mi entorno más cercano que soy muy bueno, que soy muy bueno, soy muy bueno, aunque no gane, me voy con la cosa de que ya me dicen que soy muy bueno. Entonces, esa es una situación que me suelo encontrar muy a menudo.
Vamos a recta final, Javi. ¿Y sí? ¿La faceta de árbitro cómo la llevas?
La faceta de árbitro, bien, bien. Me gusta arbitrar porque, primero, es una toma de decisiones rápida. En karate no puedes echarte atrás. Es que, o sea, pitas y ahí te has quedado. Eso por un lado. Dos, me ayuda en mi caso a empíricamente poder comprobar las presiones a las que te puedes ir sometiendo en las diferentes situaciones, bien seas competidor o bien seas árbitro. Con una variable importante, que como árbitro cualquier decisión que tomes va a tener una relevancia importante. Y también muy importante, te vas a equivocar. Hay que saberlo aceptar, hay que saberlo gestionar, hay que saberlo... de alguna manera digerir, porque te vas a equivocar. ¿Qué es lo que hace que te equivoques? Bueno, pues ese es un maravilloso campo que a mí me encanta. Indagar, saber, para luego poder transmitir.
Javi, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en el Estudio Central de Radio Victoria. Hemos de nuevo conocido facetas del deporte que descubrimos cada vez que hablamos contigo, y eso es una conclusión que también tenemos que sacar desde la experiencia personal. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias.